Pero abran en sus Biblias a Salmo 121. Salmo 121. Este va a ser nuestro texto esta mañana. Y he estado alegre para mirar este pasaje juntos. Ha sido uno de mis pasajes más favoritos en las Escrituras y particularmente importante para muchos de ustedes también. Salmo 121 es uno de los salmos que han sido un confort y ánimo a los creyentes por todos los siglos. Es un salmo celebratorio en muchas formas, una celebración de seguridad para el pueblo que están en unos tiempos inseguros. Cada versículo es lleno de confort y de confianza. Y este es uno de los mensajes que nos animan de las Escrituras, que nos recuerdan que nuestro Padre Celestial nos va a guardar y por eso podemos estar seguros en su amor, en su protección, aun cuando estamos rodeados por enemigos y peligros terribles de todos tipos. En su biografía, David Livingstone leyó Salmo 121 a su padre y su hermana y su hermano justo antes de que salió de su casa para ser un misionero en África. Para conocer Salmo 121, tienen que conocer qué tipo de escritura es y dónde queda en las escrituras y por qué tiene tanto significancia. Salmo 121 es un canto, un salmo de Asciencio. Son 15 himnos en el libro de Salmos y todos comienzan con eso que dice cantos de ascenso. Y automáticamente tienes este sentimiento cuando escuchas de un ascenso que estás caminando, van para arriba, van ascendiendo. Cuando estás ascendiendo, estás caminando a una montaña, a un monte. Y en esta colección de salmos nos está trayendo al peregrino probablemente a Jerusalén. Pero últimamente, más que dirigiéndonos a Jerusalén, nos está dirigiendo nuestros corazones y afección hacia el cielo, a una realidad espiritual más grande. Y esta colección de salmos comienza con Salmo 120 y continúa a Salmo 134. Y es como este libro de salmos pequeños en el libro de salmos más grande. Y muchos eruditos dicen que estos 15 salmos son una colección que comúnmente son cantados por los peregrinos que se acercan a Jerusalén durante los tiempos de fiestas. Los comentadores a menudo dicen que estos son canciones de peregrinos y son canciones para el peregrino que está en una jornada. En tiempo moderno es como una lista de canciones de un viaje. Es lo que son los salmos de ascenso. Unos salmos son para el comienzo, unos son para cuando ya van llegando, pero Salmo 121 es para los que van caminando en la carretera de peregrinos hacia Jerusalén. Entonces piénsenlo como yendo en un viaje, y cuando van a un viaje debe de haber alegría. Pero alegría en veces viene con cansancio después de mucho tiempo viajando, de días o de semanas de viajar para ese camino a Jerusalén a través de caminos peligrosos. Y a menudo estos peregrinos viajaban en caravanas grandes y casi podemos escucharlos cantar de antifonía, porque estas canciones de ascenso deben de ser cantadas, son canciones de ascenso. Salmo 121 se ha puesto a música en tantas formas, en muchas formas. Una de mis favoritas formas de oratorio es de Felix Mendelssohn, y escribió esta canción que se llama Elías. Y Mendelssohn, como Handel, cuando escribió el Mesías, usó muchos escritorios para contar la historia bíblica y incluyó dos movimientos basados en Salmo 121. Y estos son para el coro, para que la cante el coro. Y quizás algún día nuestro coro los cante. Muchas otras canciones han sido escritas. Nuestro coro ha cantado esta en el año pasado en Steadfast. Cantaron un salmo que se llama Alabanza Total, basada en Salmo 121. El salmo se ha encontrado en muchos himnos, encuentra referencia en Inmortal, Invisible, Solo Dios Sabio y Cuán Grande es Él. Keith y Kristen Getty grabaron una versión que se llama Levanto Mis Ojos, y el himno del mes que vamos a cantar al fin del sermón es una paráfrasis del Salmo 121. Y hay muchos más, pero creo que ya entienden el punto. Salmo 121 debe de ser cantado. Este salmo, todos los salmos deben de ser cantados y traen alegría, y traen confort, y traen confianza. Entonces, escuchen, siguen mientras leo Salmo 121 de la versión de Legacy Standard. Cántico del ascenso. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbalde. No se adormecerá el que te guarda. Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Creo que puedo despedirlos ahorita. Y vivimos en un mundo hostil, y no necesito decirles eso. A menudo nos aterroriza, hay muchos peligros. Hace varios días tuvimos un terremoto. Hace unas semanas el mercado de valores sufrió una caída. Vivimos en una sociedad que es corrupta. Hay un asalto a la familia y una atentan de destruir la orden creada. Pero también tenemos problemas personales, quizás de salud, incertidumbre financiera, relaciones rotas, pérdidas y duela, todo esto. A veces podemos mirar muchas preocupaciones alrededor de nosotros y nos preguntamos, ¿hay ayuda? Entonces, ¿dónde buscas ayuda? ¿Tu cartera financiera? Quizás eso proporcione seguridad. Quizás para tu salud, si haces una dieta orgánica, paleo de jugo verde y nada divertida, quizás eso será bueno. Quizás proporcione seguridad. Encuentra seguridad en tu familia o en tu hogar. Y aquí está uno. Quizás si electamos a la figura política correcta, entonces todo va a ser mejor. Pero piensen esto. Si eres un creyente y estás encontrando tu seguridad en estas cosas, ¿qué tan diferente eres del mundo? ¿Debemos de hacer lo mismo como cristianos? Como cristianos no podemos poner nuestras esperanzas en el mundo. Entonces, este salmo es para nosotros. Que deje que este salmo los anime, que hagan lo que dice Colosenses 3:2, que pongan la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Este salmo es dividido en 4 partes. Va a ser fácil para seguir. Hay 8 versículos y van juntos en coplas. Y cada copla afirma el cuidado providencial de Dios, de sus santos peregrinos. Y vamos a mirar 4 aseguranzas, 4 garantías para el creyente en un mundo hostil. 4 garantías para el creyente de un mundo hostil. Y se las voy a dar aquí. Llave ayuda. Yahvé apoya, Yahvé protege y Yahvé guarda. Ayuda, apoya, protege y guarda. Y no tengo una aliteración para eso. Pero Yahvé ayuda, Yahvé apoya, Yahvé protege y Yahvé guarda. Y la verdad es que les mentí un poco. Este salmo es, si lo notan bien, no está dividido en 4 secciones. Actualmente está dividido en 2, pero vamos a mantener las 4. ¿Por qué digo que son divididos entre 2? Ya hemos determinado que es un salmo peregrino y nos va a ayudar a comprender. van en una caravana, y es importante para comprender esto, lleva mucha gente. Y este Salmo 121 es un diálogo entre dos peregrinos. Versículo 1 y 2 no es la misma persona que versículos 3 a 8. Y pueden mirar que hay una conversación que está sucediendo aquí, si miran el lenguaje. En versículo 2 dice, levantaré mis ojos. Y dos veces dice, mi ayuda. ¿Qué estás usando? Pronombres personales en primera persona. Pero para el resto del Salmo, versículos 3 a 8, todo es de segunda persona del singular. Tu pie, el Señor es tu guardador, tu sombra, y así continúa. Y podemos decir que el salmista puede estar teniendo una conversación entre sí en su cabeza, pero es más probable que tiene un compañero asegurándolo en su viaje. Tiene la voz de un creyente maduro, quizás un sacerdote o un maestro, un rabí, que le está fortaleciendo la fe de este salmista después de los primeros dos versículos. El salmista quiere que escuche esta conversación. Nos está dejando escuchar y quizás hasta cantar con ellos. Piensa que la sabiduría que él está recibiendo de este sabio y el ánimo que está recibiendo también es bien para ustedes y para mí. Y aunque este salmo tiene dos personas que hablan, vamos a quedarnos con las cuatro partes. Y así vamos a dividir el salmo en cuatro partes. Entonces, los versículos 1 y 2 es nuestra primera garantía que Yahvé ayuda. La oración del peregrino es muy familiar. Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿Qué significa esa pregunta? Y admito que durante muchos años no lo entendía. ¿Por qué está mirando a los montes? ¿Qué hay allá? ¿Los montes son un lugar de seguridad? ¿El salmista está buscando a los montes por ayuda? David huyó a los montes en Salmo 11. Dijo, huyé como al ave al monte. O quizás el salmista está mirando a los montes con desdén. Está mirando los montes con un pensamiento malo, porque para los paganos, los montes eran los hogares de los dioses. Entonces quizás está repulsado que alguien mirará a los montes por ayuda. ¿Por qué hablamos de esto, del Salmo de Asencio? Este caravano de peregrinos van hacia Jerusalén, y las montañas alrededor de Jerusalén son muy peligrosas. Quizás, por ejemplo, viene de Jericó. Y si viene de Jericó a Jerusalén para una de las fiestas del año, las tres que son requeridas, son como unas 22 millas y no es un viaje agradable. Jericó es como unos 840 pies bajo el nivel del mar y es un lugar muy caliente, como Bakersfield. El camino es estrecho y polvoriento y van para arriba, porque de 840 pies bajo del nivel del mar, va a 2,400 pies sobre el nivel del mar. Es una jornada difícil. Si son saludables y si vienen con un caraván, traen a todos. Quizás han llevado niños en un viaje y saben que eso es un desafío, pero este caravano tenía a los enfermos, a los niños, a los ancianos, y quizás tenían muy poca agua. Entonces traen toda su comida para la jornada, por el viaje, porque no hay dónde pararse a comprar comida. Pero también tienen que traer sus sacrificios para la adoración en el templo. Entonces traen todos sus animales. Estas montes no son seguras para ese caravano. Las montañas los intimidan y tienen muchos peligros. No solamente el camino, pero los peregrinos temen viajar en las montañas, no solamente por el terreno, pero hay muchos animales salvajes hay hienas, hay leones, hay osos. Y siempre hay el temor de ser asaltado por otras personas, por ladrones. Entonces podemos ver por qué el salmista hace la pregunta, ¿de dónde viene mi ayuda? Usa esta palabra ayuda, pero la usa más que una ayuda como ayúdame. Está usando esta palabra pidiendo intervención divina. Le está pidiendo al Señor que le ayude donde le falte, que haga lo que él no puede hacer él mismo. Es más que solamente ayuda que está pidiendo, porque sabe que sin divina ayuda él no está seguro. Él comprende que sus recursos personales nunca van a ser suficiente para lo que está haciendo. Y cuando piensan de esto, esto no habla de una verdad espiritual más plena. Quiero que entiendan que este no es solamente de una peregrinación a Jerusalén. Representa nuestro viaje espiritual también. Este salmo nos apunta al Evangelio, al hecho que el peregrino, ni el peregrino ni nosotros nos podemos salvar a nosotros mismos. Él sabe, salmo 14. Salmo 14 dice, pero todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, ni hay ni siquiera uno. Palmo dice lo mismo en el libro de Romanos. El salmista necesita más que salvación física, necesita salvación espiritual. Jesús sabe esto, que lo físico no es tan importante que lo espiritual. Lucas 12, 4 a 5, Jesús dice, así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo les mostraré a quién deben de temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, les digo, a él teman. Y de esto está pensando el salmista. Conoce su necesidad desesperada por ayuda. Y por eso dice, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Y el salmista se anima aquí. Tiene una declaración gozosa, dice, mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. ¡Qué gracia! Está diciendo que el Creador de todo el universo, que conoce sus debilidades y sus problemas, que conoce todos sus pecados y que hay muchos, su misericordia es más que eso. Este Dios no es solamente un Dios hecho de madera como los ídolos paganos, pero es como dice el Salmo, es el que hizo los cielos y la tierra. Si Dios ha hecho tantas cosas como tan grandes como crear los cielos y la tierra, Él seguramente puede hacer algo menor como ayudar a su siervo. Todo lo que el peregrino encuentre en su camino ha sido creado por Dios. No es que Dios lo miró, Él lo creó. Y por eso está bajo su soberanía. Entonces, ¿por qué el salmista debe de temer? El peregrino no teme y no dice que los montes están muy grandes. Está declarando que el Señor es más grande que los montes. El mundo dice, ¿de dónde viene mi ayuda? Y buscan en todos lados. Salmo 27 dice, algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. El peregrino aquí está diciendo, ¿sabes qué? Mi Dios, Él hizo esos montes. Son sus montes. No hay nada en esos montes que Él no vea. Solamente porque yo no los puedo ver, Él lo creó todo. Y su respuesta es intensamente teológico. Hace una pregunta, pero responde en una respuesta teológica, no se queda en miedo, no refleja en cómo se siente, va a la doctrina y lo que sabe que es verdad, que no podemos ser dominados por nuestros sentimientos. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo vamos a la doctrina? Hacemos lo que Pablo nos dice en Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. El salmista hace esto y recibe la paz y llega a la cuestión porque llega a pensar, mi ayuda viene de Yahvé, el que creó el cielo, los cielos y la tierra. Entonces, ¿por qué debo de temer los montes? Aquí el salmista mira más allá de los montes, más allá de los montes. Intensifica su posición de quién es Dios. Su ayuda no es solamente el que creó los montes, sino creó el cielo y la tierra, todo el universo. Quizás el peregrino está pensando de Salmo 115, que dice, bendito sea el Señor que hizo los cielos y la tierra. La expresión cielos y la tierra es poética para decir que significa todo el universo. Todo el universo es parte de su creación. El Señor creó todo, creó los montes por los cuales este peregrino debe de caminar y todo lo que Dios creó puede controlar. La doctrina de la creación, entonces, puede ser relevante para la vida y para tu fe en cada detalle, porque el que creó todo es el que sostiene todo. Aquí, Salmo 20, versículo 7, algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Y ahora, para quedar claros, este no es un el evangelio de prosperidad, donde si confía en Jesús tendrá salud y riqueza y prosperidad. No, sabemos que eso no es verdad. Los verdaderos creyentes sufren. Eso les puedo asegurar y también las Escrituras. Primera Pedro 4 nos promete, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Los enemigos terrenales y poderes del mal sí, los dañarán y quizás hasta muerte, pero últimamente su poder es de corta duración, no es eterno. Una perspectiva eterna reconoce que la muerte no es el final porque la redención de Cristo esta es completa. Ya ha pagado el pago final por el pecado y el peregrino no tiene que temer nada. No hay nada que el peregrino pueda hacer más que confiar en su Creador, el que hizo los cielos y la tierra. Como las palabras de David en Salmo 40, me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cegañoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Entonces el peregrino está mirando hacia el monte, no por la salvación, no por seguridad, no por refugio, sino mira los caminos a su alrededor y conoce que el que creó los cielos y la tierra es su ayudante. Y los próximos dos versículos, versículos 3 y 4, van a ampliar la seguridad del peregrino y profundizar lo que va a ser el Dios del cielo y la tierra. Acabamos de ver que Yahvé ayuda, pero ahora en versículos 3 y 4 vemos que Yahvé apoya. Yahvé apoya. Y aquí es donde miramos este cambio de pronombres de primera a segunda persona, mientras este caravana van caminando en lugares peligrosos. Y hay el sentido que se están cantando los unos a los otros para acordarse, para animar a los unos a los otros. Y esta persona, la segunda persona, quizás un sacerdote, está extendiendo y ayudando al salmista para llegar a una teología más profunda que él conoce. Y en versículo 2, y extiende la perspectiva del versículo 2, que Yahvé es el creador del cielo y la tierra, y extiende esta perspectiva porque quizás es más mayor y tiene más experiencia y más comprendimiento. Y quizás podemos, quizás es una reflexión de un anciano que anima al salmista para tener su confianza en el Señor y como su teología ha demostrado. Y hasta hoy las palabras de aseguranza de personas espiritualmente maduras son buenas. Entonces escúchenla. Si tienen una Biblia de Legacy Standard, en sus las notas de pie, pueden mirar una en el versículo 3. Esta nota de pie dan una comprensión más clara de estos versículos que en inglés no tiene. Una traducción más literal es del versículo 3, que Él no permita que tu pie tropiece, que el que te guarda no se adormezca. Es como es más que una oración, que una declaración. Está pidiendo al Señor una bendición por esto, por este sacerdote o creyente más maduro. Al menor, es una oración de bendecimiento, que Él no permita que tu pie tropiece, que el que te guarde no se adormezca. El camino a Jerusalén, es, como he mencionado, es un camino peligroso, y está pidiendo que Él no permita que tu pie tropiece. Los caminos estrechos están rodeados por acantillados escarpados y tierra suelta, y es fácil imaginarse gente cayéndose hasta la muerte si no tienen cuidado. Y de hecho, el 19 de mayo del 2015, un estudiante de 20 años murió caminando por estos caminos. Se cayó 26 pies de un camino en Masada, Israel. ¿Por qué? Porque se resbaló su pie. Cuando piensas de pies resbaladizos en una montaña o en un monte, esto nos da miedo, pero el contexto que tiene el peregrino maduro sería más consciente y más profundo de lo que el peregrino, que es fatal para el alma de que se resbale tu pie. Deuteronomio 32 dice: Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca y se apresura lo que les estará preparando. Dice que el resbalar de tu pie es una señal del juicio divino de Dios. El peregrino entiende que el resbaladizo de sus pies es un señal de juicio divino. Está hablando de seguridad eterna. Entonces, cuando este versículo se traduce como una oración, se hace más bello. Hay una confianza en el Señor del soporte de Él, que Él no permita que tu pie tropiece. Está mostrando la percepción espiritual que su salvación es solamente preservada por el Señor, que Él no te permite que te tropiece. Nos recuerda de la bendición sacerdotal del santuario: el Señor te bendiga y te guarde. Este peregrino no hace esta oración porque tiene miedo que Dios lo abandone. Está orando en confianza que todos sus días están en las manos del Señor. Salmo 46 dice que aunque las montañas y los reinos se deslicen hasta el corazón del mar y se pueden deslizar, eso no será el destino para el pueblo de Dios, y por eso no debemos de temer. En este viaje literal del peregrino y nuestro viaje espiritual, tal protección contra resbalones requiere que prestar atención a cada paso del camino, y por eso tienen que poner atención por siempre. Y la segunda parte es que Dios no se adormezca. Y la idea de adormecer es para demostrar falta de atención o indiferencia. No es solamente está hablando de dormirse. La oración es que el protector divino esté protegiendo a los que están bajo de él. Y estos peregrinos están en este viaje y han tenido alegría y anticipación para llegar a Israel, a Jerusalén, pero también están cansados del viaje y se cansan. Podemos identificar eso podemos identificarnos con nuestro caminato cristiano también. Estamos esperando al cielo, pero estamos cansados. Y esta oración está pidiéndole al Señor que haga lo que sabemos que va a hacer. Yo me duermo todas las noches. Yo no puedo durar más de un día. De todo lo que está pasando alrededor de él, este peregrino tiene que hacer lo mismo. El que te guarda no se adormezca. Y ahora con entusiasmo hay una respuesta. El peregrino dice, miren, he aquí, el que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. Yahvé no es como los otros dioses. En la literatura mesopotámica, un dios dormido es alguien que no responde a las oraciones del quien le está llamando. Y en una oración babilónica, un devoto se pregunta, ¿qué tanto va a estar dormido el dios? Y recuerden cuando Elías se encontró con los profetas de Baal en el monte de Carmelo, Primera Reyes 18:26 dice, entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta mediodía diciendo, oh Baal, respóndenos, pero no hubo voz ni nadie respondió. Y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Como a mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía, clamen en voz alta, pues es un dios. Tal vez estará meditándose o se habrá desviado o está de viaje o quizás esté dormido. Y habrá que despertarlo. El Señor nunca duerme, nunca toma una siesta. Siempre está concentrado. El salmista enfatiza esto usando sinónimos. Están despiertos. No se adormecerá, no dormirá. Está duplicando el lenguaje, demostrando que Dios siempre está atento. Él conoce todo, nunca está distraído. Es omnisciente, todo lo ve, no se distrae. Así es como Él puede evitarnos de tropezar. Y así nos puede ayudar en nuestro camino. Hemos visto cómo el Señor Yahvé ayuda y cómo el Señor Yahvé soporta. Pero la tercera seguridad que el creyente tiene en un mundo hostil es que Yahvé protege. Y esa es una imagen bella. Primeras palabras del versículo 5. Todo trae a estas primeras palabras, y son solamente dos palabras en hebreo, pero todo expande sobre él. El Señor es tu guardador. Este tema domina todo el Salmo, y es presentado justo en medio del Salmo para que nosotros sepamos quién está encargado de todo. Yahvé, el Señor es tu guardador, y esta es este es lo centro de este Salmo, y claro, esta es una verdad del Evangelio. Es una verdad del Evangelio que tiene la idea de seguridad eterna y el hecho que nuestra salvación es obra de Dios solamente porque Yahvé es el que nos guarda. Él nos protege. Esta palabra de guardián es la idea de guardián. Se usa 8 veces en estos versículos, 6 veces digo. Y si una palabra se usa muchas veces, ese es el énfasis, no es solamente al azar. Y la palabra en hebreo es de guardar, de proteger de peligro. A menudo se traduce como guardar o vigilar o guardar. Y pueden mirar esta naturaleza protegedora de esta palabra. Está guardando, está cuidando. Es una palabra que a menudo se usa para describir a pastores o a los que cuidan a la vid, todos los que están cuidando activamente algo. Yahvé está activamente protegiendo, activamente mirando a su pueblo. Activamente está sobre ellos y protegiéndolos. Y el peregrino, cuando se preocupe de algo, puede asegurarse que Yahvé está cerca de él y está protegiéndolos, está cuidándolos. No solamente Yahvé está sentado con los pies en el sofá, está activamente cuidándonos a una hora y tendiendo a tu santificación específica. Y como el peregrino, nuestra seguridad y nuestra salvación está dependiente completamente en Yahvé. Miren la progresión aquí. En los primeros dos versículos del Salmo 121, se dirige a Yahvé como el hacedor del cielo y la tierra. Es este lente amplio que tiene el peregrino. Está mirando que Él es el Dios de todo el universo, de los cosmos. Y en versículo 3 y 4, redujo el enfoque y ahora está hablando del Dios pacto de Israel. Y ahora, cuando está hablando de ser el guardián, se enfoca como un rayo láser, como un rayo láser. Yahvé es tu guardián. Si Yahvé está dirigiendo el cosmos, sí, está guiando a Israel, pero ahora está identificándose como tu escudo. Íntimamente allí está contigo. Una defensa íntima. Yahvé es la sombra a tu diestra. Hace calor en Bakersfield, no les tengo que decir eso, pero hace mucho calor aquí. Y como alguien, un niño que nació en Canadá y fue criado en Canadá y ministró en una iglesia en Alaska, yo tengo la sangre fría. Y no voy a mentir, este verano ha sido difícil. Especialmente cuando veo cuánto me cuesta de aire acondicionado. Siento que como residentes de Bakersfield podemos identificarnos con la necesidad de sombra que está hablando este peregrino. En un día, en un viaje de días o quizás de semanas, pondría a gente en peligro de deshidratación, del sol, pero Dios promete ser la sombra en tu diestra. Es como algo que protege, como una sombrilla, un parasol, un refugio para donde nos podemos esconder. Salmo 91 dice, el que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Isaías 25:4 dice, porque tú has sido baluarte para el desviado, baluarte para el necesitado en su angustia, refugio contra la tormenta, sombra contra el calor. ¿Por qué la mano derecha? Esta simplemente es una figura retórica que representa todo lo que hace el peregrino. Otras escrituras hablan de la mano derecha como el lugar donde se encuentra el ayudante. Salmo 109:31 dice, porque él está a la diestra del pobre para salvarlo de los que juzgan su alma. Salmo 16:8, al Señor he puesto continuamente delante de mí porque está a mi diestra. Permaneceré firme. Salmo 73:23. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. El enfoque del Salmo 121 no es que el Señor te negará cualquier dolor. Esto será promover un evangelio falso de salud y riqueza y prosperidad, pero sí garantiza algo mejor. Garantiza su propia protección, su escudo, a su protección espiritual de ti. Porque recuerde, este salmo es más que un viaje a Jerusalén, es de nosotros. Es de nosotros como peregrinos en el camino hacia el cielo. Y como Romanos 8:31, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y nos encontraremos con pruebas temporales, pero son justo eso, son temporales. Romanos 8 dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en el clima cálido de Israel, la sombra permite al salmista que continúe a su destinación, fortalecido por el Señor, para llegar más allá de sus propios límites, porque el Señor está a su derecha. Y luego hace una referencia a la luna, no porque se va a quemar con la luz de la luna, pero por usar una frase paralela de día y noche, no hay ningún tiempo que el Señor no está cuidando a su pueblo. en la noche, piensen de lo que está pasando. ¿Qué puede pasar en los montes en la noche? Hay peligros ahí. Siempre dicen, nunca pasa nada bueno por la noche. Y la luz expone a depredadores. Pero aunque las colinas estén llenas de ladrones, el peregrino puede dormir en paz porque no tiene la ansiedad. ¿Por qué? Porque Yahvé está guardándolo, está protegiéndolo. Es una buena lección para nosotros. Si no puedes dormir en la noche, reflejen en estas cosas, que Yahvé te protege si eres de él. La última garantía para el creyente en este mundo hostil, aprendimos que Yahvé ayuda, Yahvé apoya, Yahvé protege y finalmente Él guarda. Y hemos hablado de esto, pero aquí continúa enfatizando y quiere entrar en esta idea que Yahvé te guardará de todo mal, te guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este último par de versículos es el resumen de todo Salmo. Y este verbo guardará se usa 3 veces, dando el sentido de compleción, de protección completa. Nada podrá amenazar tu bienestar espiritual. Nada. Porque Yahvé te guarda. Nuevamente, no es garantía de una vida fácil, pero sí garantiza que el Señor guardará tu alma, que no sea arrebatado por la mano del maligno. Como lo mencionó un comentarista, para ser mantenido de todo mal no implica una vida amortiguada, sino una bien armada. David escribió en Salmo 23:4, aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado infunden aliento. David esperaba valles oscuros, pero sabía que no iba solo y no lo iban a dañar a su espíritu, a su alma. Tenía el buen pastor guiándolo por esos valles. Versículos 7 y 8 demuestran claramente que este salmo peregrino es más que un caminar del creyente, es más que un viaje a Jerusalén. Yahvé te guardará de todo mal, te preservará de todo lo que puede amenazar, de todo lo que podría amenazar tu bienestar espiritual. Guardará tu alma, te protegerá de todo que puede disminuir o robarte de tu salvación. Piensen en la confianza que nos da esto. Piensen en la confianza que del peregrino que está viajando, pero también la confianza que esto nos puede dar a ti. En este mundo hostil, leemos que Él guardará tu alma. No importa lo que hagas, Yahvé guardará tu salida y tu entrada. Él dirigirá tus pasos, sin importar a dónde vas. Y este peregrino iba a Jerusalén, pero ¿qué dice? ¿Qué va a tener que hacer? Va a tener que regresar. Y es asegurado que en ambos viajes Yahvé iba con él. Y esto no puede ser más fuerte de ir y de salir, de guardar tu salida y tu entrada. Y esto trae atención a todo lo que haces, hasta la mañana y la noche de los días de una persona, desde el día que nacen hasta el día que mueren. Pero sería difícil mirar qué nos trae más aliento, de que es desde ahora o que continúa hasta para siempre. Para siempre. Sin fin. Igual que Dios. Continúa para siempre. Salmo 121 es un salmo de seguridad eterna para el creyente. Por eso es un salmo que amamos más que todos. Un escritor dijo, esto es una cita grande, Dice, la vida cristiana no es un escape tranquilo a un jardín donde podemos caminar y hablar interrumpidamente con nuestro Señor. No es un viaje de fantasía a una ciudad celestial donde podemos comprar nuestras cintas azules y medallas de oro con otros que han llegado al círculo de ganadores. La vida cristiana va hacia Dios. Al ir a Dios, los cristianos caminan por el mismo camino, respiran el mismo aire, beben la misma agua, compran las mismas tiendas, leen los mismos periódicos, los ciudadanos son bajo los mismos gobiernos, pagan los mismos precios por alimentos y gasolina, temen los mismos peligros, están sujetos a las mismas presiones, padecen las mismas angustias, están enterrados en el mismo suelo. La diferencia es que cada paso que damos, cada aliento que respiramos, sabemos que somos preservados por Dios. Sabemos que estamos acompañados por Dios y gobernados por Dios. Y por eso, por muchas dudas que suframos o por accidentes que sufrimos, el Señor nos preservará del mal, guardará nuestra vida. Tengo que terminar con un himno, porque es lo que hago. Y toda la semana he estado mirando este pasaje y el himno de Fanny Crosby, que ella escribió, ha estado en mi mente y en mi corazón. Escuchen estas palabras bellas. Son simples. Pero nuestra jornada de peregrino es: tú, mi porción eterna, más que amigo o vida para mí, a lo largo de mi viaje de peregrinación, Salvador, déjame caminar contigo, cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti. A lo largo de mi viaje de peregrinación, Salvador, déjame caminar contigo. Guíame a través del valle de las sombras, llévame sobre el mal irregular de la vida. Entonces la puerta de la vida eterna, que pueda entrar, Señor, contigo. Cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti. Entonces, la puerta de la vida eterna, que pueda entrar, Señor, contigo. Oremos juntos. Señor, para estar cerca de ti, el Dios de Israel, el que es nuestro guardián, nuestro protegedor, nuestro Salvador, seríamos impotentes en nuestro pecado si no intercedes por nosotros. ¿Qué confianza tenemos por tu Hijo Jesucristo? Porque Él es nuestra ayuda. Él es nuestro soporte. Él solamente es nuestro escudo, y porque nos ha redimido con su propia sangre, somos guardados por ti. Padre, nunca duermes. Siempre estás presente. Nos proteges a donde vamos y por eso no tememos. Aunque los montes se resbalen al mar, estamos contigo. Gracias por tu palabra esta mañana, como peregrinos cansados en nuestra jornada. Gracias por mantenernos. En el nombre de Cristo, amén.